Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Cargando la suerte, les ofreció en exclusiva hace unos días el estado actual de las obras de rehabilitación de la Plaza de Toros de Ciudad Real. La realidad es que tan solo 2 meses de que termine el plazo de ejecución de las obras, las esperanzas de que el año que viene haya festejos taurinos en la Feria de Agosto de la Virgen del Prado se desvanecen. El estado en el que se encuentra el coso, desde los corrales hasta los palcos, se puede observar en la exclusiva que sacó Cargando la Suerte. Lo único que está prácticamente terminado es la obra de los tejados, la reparación de las tejas y solo por la parte de arriba, pues como pueden ver tanto en el vídeo como en las fotografías que ofrecimos, hay partes de los palcos y gradas que por abajo están aún por terminar. La cimentación de los corrales y el retranqueo de los mismos en la calle Esperanza sí están terminados, a falta de pintura, puertas e instalar la pasarela de acceso, al igual que el nuevo desolladero y la nueva oficina para los veterinarios que se ubican en el patio de cuadrillas, como siempre ha sido. La enfermería no ha sufrido ninguna modificación y sirve durante estos meses para ser oficina de la empresa constructora. Pero lo que realmente está dificultando y retrasando las obras es la actuación en los tendidos. El tener que ampliar 4 de las troneras para que la plaza cumpla con las medidas de accesibilidad es una actuación muy compleja, más si cabe cuando no se puede utilizar maquinaria pesada para estos trabajos. También se han creado 2 nuevas troneras en los tendidos altos del 4 y del 5. En los palcos se han sustituido las maderas que se encontraban en mal estado, en arcos, columnas y barandillas. La pintura es otro de los temas pendientes que imaginamos se dejará para el final, una vez terminados los restos de los oficios. Caso aparte es el tema de electricidad, megafonía y luces, que de momento no se aprecian nada salvo las tomas que han dejado en los techos de los palcos. El aspecto exterior de la Plaza de Toros de la capital está prácticamente terminado a falta de la pintura. Y eso hace pensar a quien pasa por sus alrededores que las obras van a buen ritmo, pero nada más lejos de la realidad. La señora alcaldesa doña Eva María Masías confía en que la obra estará terminada el 30 de junio. Nosotros lo ponemos en duda. De todas formas, el tiempo dará y quitará la razón. Y vamos a hablar de cosas importantes. Sevilla cumplió con Morante, y Morante con Sevilla. Ayer, Morante de la Puebla pasó a la historia del toreo por cortar un rabo. Hecho que no se producía en Sevilla desde hace 42 años cuando Francisco Ruiz Miguel hizo lo propio a un toro de Miura. Morante estaba pidiendo matrimonio a Sevilla cada tarde, y Sevilla lo rechazaba con soberbia. Pero sabían que en sus manos está el toreo y lo demás son imposturas. Porque cuando Morante se ha roto de principio a fin con Ligerito, Sevilla ha crujido admitiendo su culpa y premiando al genio de la Puebla con los máximos trofeos, sacándolo en volandas por la puerta del príncipe y llevándolo al mito de la Puebla a hombros hasta el mismo hotel. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número 1 en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Y después de que Cargando la Suerte publicara en exclusiva el estado real de la Plaza de Toros de Ciudad Real, hemos querido también saber la opinión de don Francisco Cañizares, candidato a la alcaldía del Partido Popular en Ciudad Real. Buenas tardes, Paco.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé si te sorprendió la exclusiva que sacamos en Cargando la Suerte o ya tenías tu conocimiento de cómo estaba el estado actual de la Plaza de Toros.
La verdad es que le vamos haciendo cierto seguimiento a la obra. Pues de vez en cuando pasamos por allí para ver cuánta gente se ve, que es fundamental para saber cómo va la evolución de una obra. Y la verdad es que simplemente por ese hecho de la gente que se ve habitualmente, sabemos que las cosas no van tan bien como presume ahora el equipo de gobierno y concretamente la alcaldesa. Y las grabaciones, fotografías que hemos podido ver en vuestra publicación, pues nos hablarán en que está el tema pues bastante retrasado. De hecho, nosotros estuvimos viendo la plaza pues hace un mes y pico aproximadamente y logramos poca evolución en lo que es el tendido respecto a aquellas fechas. Sí que se avanza algo en cuanto al tejado, a la parte que cubre los palcos y las gradas, pero lo que son los tendidos, vemos que la situación es muy parecida que hace mes y medio.
La alcaldesa de Ciudad Real, doña Eva María Masías, ha declarado a la tribuna de Ciudad Real que trabajan para que la obra esté terminada el 30 de junio y que se está trabajando también en un borrador para poder adjudicar en un pliego los festejos taurinos del año del 2023. ¿Cómo valora usted esta decisión? ¿Se podría vender algo que no existe realmente?
Lo primero que hay que decir es que evidentemente y claramente las acciones que se han producido en el diario La Tribuna han sido consecuencia de vuestra actuación periodística y de vuestras fotos, que le han obligado a responder y a salir a aclarar la situación en que se encuentra la plaza. Bueno, nos cuenta que se está elaborando pliegos. Bueno, no digo que no sea cierto, lo que sí podemos constatar los concejales del Ayuntamiento de Ciudad es que no ha habido ningún acto administrativo que deje un mínimo rastro en ningún órgano de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, sea Junta de Gobierno Local, que nos haga indicar que se ha iniciado ningún procedimiento de contratación de la Feria Taurina de Ciudad Real. Por el contrario, sí que tenemos constancia de que se han iniciado procedimientos de contratación para contratar los conciertos de Feria de Ciudad Real, que son evidentemente en las mismas fechas. Por tanto, yo creo que la propia alcaldesa y el propio ayuntamiento no las tiene todas consigo de que se vaya a producir esa feria taurina, pues si no, estaríamos viendo pues ya pasando por Junta de Gobierno Local inicios de expedientes de contratación relativos a la plaza de toros. Es decir, que los procedimientos de contratación pues son largos y tienen sus plazos, tienen sus trámites. Y no se resuelve ni en 10 minutos ni en 10 días, se resuelve en más tiempo. Y estamos pues llegando pues a los finales de la vida de esta corporación municipal. El día 28 de mayo hay elecciones, a partir de ese momento el ayuntamiento entra en funciones, se podría seguir tramitando ciertas cosas, pero hay otras cosas que no se reactivarían de forma clara hasta después de que entrase la nueva corporación, que sería para mediados de junio. Fechas que quien conozca un poco el mundo del toro, pues sabe que son fechas ya muy atrasadas, muy, muy tarde, para confeccionar una feria taurina, por supuesto, pero incluso con problemas para confeccionar un buen cartel, porque Ciudad Real tiene la feria cuando las tiene, y este país sabemos que en agosto y concretamente alrededor de la 10 de agosto se celebran pues numerosas fiestas de nuestra geografía nacional. Y muchas de ellas con importantes ferias taurinas que condicionan y mucho la contratación de determinados tipos de toreros de los primeros puestos del escalafón, que sin duda son a los que debe aspirar siempre pues la plaza de Ciudad Real.
Paco, has comentado tú, te lo iba a sacar yo a colisión, pero lo has comentado tú, el tema de que la alcaldía o festejos o la delegación que sea en este caso, creo que será festejo, que también depende de
La
la
alcaldesa, sí.
alcaldesa, que ha sacado públicamente ya el concierto de Pablo López el día 2 de junio, si no me equivoco, y el de Víctor Manuel para el 19 de agosto. Esos conciertos, el coste del concierto de Pablo López es de 50.000 euros masiva, el de Víctor Manuel es de unos 30.000 euros masiva, de lo cual estamos totalmente a favor, porque creo que traer artistas de ese nivel cuesta dinero. y que repercute ese dinero luego en la ciudad. Pero ¿cuánto vale traer a Roca Rey, al Juli, a Luque, a Emilio de Justo? ¿Habrá también, o debería de haber también subvención para traer festejos taurinos a la capital?
Nosotros lo hemos dicho siempre, y no solamente lo hemos dicho, lo hemos hecho cuando nos ha correspondido, que bueno, esto es una actividad más cultural y festiva de nuestra ciudad, que habrá gente que le guste, como habrá gente que no le guste, pues igual que habrá gente que le guste Pablo López, o que le guste más Víctor Manuel, le guste menos, y pues irá o no irá. Pero sin duda, si estamos hablando de la Feria de la Virgen del Prado, de la Feria y Fiesta de Ciudad Real, pues bueno, el Ayuntamiento yo creo que tiene algo que decir, no solamente en elaborar o contratar un pliego y contratar una empresa que gestione la plaza para eso, sino intentar que salga lo mejor posible y que el evento taurino pues tenga el nivel porque demanda una plaza de una capital de provincia. Y nosotros siempre hemos pensado que eso era muy necesario hacerlo siempre colaborando con la empresa, colaborando evidentemente económicamente, en una cuantía que siempre ha sido muy inferior a lo que se ha gastado en conciertos, por ejemplo, infinitamente menor. Pero pensamos que es necesario. Y en situaciones como esta, además, que supone la reinauguración prácticamente de una plaza, que aunque cuando entremos tampoco vamos a notar excesivas diferencias, salvo algún vomitorio nuevo y que se han perdido unas cuantas localidades y que efectivamente se han renovado materiales que por el paso de los años y por también el abandono que ha sufrido la plaza, concretamente después de la famosa granizada que cayó en agosto del año 2020, que en una estructura pues ya antigua y de unos materiales pues de sin duda no los más resistentes, sufrió muchísimo. Y el no repararla durante todo ese tiempo hasta ahora pues ha causado daños mayores, que han hecho que los proyectos inicialmente aprobados se hayan tenido que complementar, pues que tenemos que colaborar desde el Ayuntamiento para tener una feria pues a la altura de los conciertos y a la altura de la ciudad y a la altura de lo que se espera. No parece ser que sea esa la intención, de hecho no existe ninguna partida específica en el Ayuntamiento a tal fin.
Económicamente la Feria de Ciudad Real, la Feria Taurina de Ciudad Real, ¿cómo calcula el Partido Popular que repercute cuando ha habido Feria Taurina y una Feria Taurina importante en la economía de la ciudad, en hostelería, en el comercio, en el turismo?
Sin duda un cartel de primera calidad, de primera magnitud taurina, es el evento en Ciudad Real que en los últimos años se ha movilizado más gente. Hay que saber porque nuestra plaza tenía pues cerca de 9.000 localidades, que hombre, no se llenaba habitualmente, pues creo recordar que la última vez que se llenó fue estando pues gobernando el Partido Popular, efectivamente el año 2011, cuando vino José Tomás, en agosto del año 2011, pero sin llegar a esos llenos de 9.000 espectadores, entradas buenas que ha existido en la plaza, pues de 4.000, de 5.000, estamos hablando de que no hay ningún evento en la ciudad que congregue ese número de espectadores. No solamente en ese aspecto de las entradas, sino que lo que se moviliza a nivel de hostelería, perdón, tanto previamente como posteriormente, como en noches de hotel, los toros tienen una incidencia muchísimo mayor en ese tipo de servicios en la ciudad que lo que tienen otras actividades culturales, musicales, de toda índole. Por tanto, sabemos que el dinero que se gasta uno en los toros, haciéndolo sin duda para conseguir un espectáculo de un nivel pues que sea el propio de una capital de provincia, redunde en la ciudad, y eso es algo pues que también siempre nos gusta tener en cuenta a los que tenemos la responsabilidad del gobierno en cualquier sitio, que el tema no se hace porque al alcalde o alcaldesa de turno le guste o no le guste los toros, sino porque es realmente pues una cosa que tiene importancia y tiene trascendencia en todos los ámbitos de la ciudad.
Si usted sale elegido como alcalde por los ciudadanos el próximo 28 de mayo, centrándonos en el ámbito exclusivamente taurino y de la Plaza de Toros, ¿qué propone Paco Cañizares para este tema?
Bueno, primero, a ver qué nos encontramos cuando estemos en el mes de junio y Dios mediante, pues a ver qué resultado pues ofrecen las elecciones. Nosotros tenemos las expectativas de que vamos a ganar las elecciones en Ciudad Real y que vamos a gobernar en Ciudad Real, y en eso estamos trabajando, estamos ya preocupados por este tipo de cuestiones, no queremos que nos pille por sorpresa, pero hay cosas sin duda que no conocemos y que no sabemos. Y digamos, el estado real de la obra, pues lo saben pues los que están ahora mismo gobernando, y sin duda no brilla por ser especialmente transparente en cuanto a este tipo de cuestiones, el equipo de gobierno. Lo que sí digo es que nosotros estamos preparados desde el primer minuto para afrontar con decisión un tema que para nosotros vamos a intentar solucionar como podamos, pero con la máxima intensidad, que es que Ciudad Real no se quede por cuarto año sin Feria Taurina.
Es una patata, es una patata caliente, porque si el día 28 de junio los ciudadraleños deciden que Paco Cañizares sea el próximo alcalde, y por tanto el Partido Popular sea el que lleve el destino de Ciudad Real y en este caso de la Plaza de Toros, pues es una patata caliente importante, porque ya en los comentarios la noticia de Cargando la Suerte del lunes se ha hecho viral, y ya había gente en los comentarios que decía, no, es que la responsabilidad será para quien venga. Bueno, para quien venga no se le puede exigir tampoco a un gobierno que lleva un mes la responsabilidad de una plaza de toros que lleva cuatro años cerrada.
Pero bueno, nosotros somos de llorar de poco y de trabajar. Sin duda, la responsabilidad de que ahora estemos como estamos la tiene el actual equipo de gobierno. Esto no ha estado bien planteado desde el minuto uno. Desde el minuto uno que, de forma absolutamente inopinada y sin contar con nadie, ni siquiera con los servicios municipales, el Ayuntamiento de Ciudad Real se vino a reconocer en un escrito, no en un informe, en un escrito,
al
juzgado, reconociendo que la plaza y que no se iba a celebrar ningún espectáculo hasta que no se arreglase, desde ese primer minuto hasta los dos años que tardaron en mover algún papel, porque tardaron dos años en mover algún papel con respecto a la Plaza de Toros, se nos anunciaba de que iba a haber proyectos, de que se estaba el proyecto. Lo cierto y verdad es que el proyecto no estaba hasta casi dos años después de ese primer momento de la paralización de la actividad en la plaza por ese escrito de la entonces alcaldesa Pilar Zamora. No se ha planteado en ningún momento bien. Este tipo de obras, que son cuantiosas, que son importantes, que nosotros tenemos nuestra visión también de las necesidades, de lo que había que hacer, y algunas no se han cubierto ni siquiera, tendría que haber sido organizado de otra manera, y hay formas de fasear las obras, de parcelar las obras, que nos hubiesen podido permitir, incluso durante todo este tiempo, haber realizado obras y haber tenido Plaza de Toros abierta en el mes de agosto para celebrar nuestro espectáculo torino 1, 2, 3, porque se podría haber hecho, porque se está jugando en el Bernabéu con unas obras bastante más importantes de lo que está haciendo.
Y en las ventas.
Y en las ventas, y se juega en el Bernabéu cada 15 días o cada 10 días. Y era simplemente planificar cuando salen los contratos, qué fases se pueden hacer, qué zonas se pueden afectar primero, para que se termine primero una cosa y luego la otra, y podíamos tener una plaza en perfecto estado de revista al 100%, pero como tampoco es previsible que vayamos a utilizar las 9.000 entradas o las 6.000 y pico que van a quedar finalmente, podíamos haber tenido una plaza de 4.000, de 5.000 localidades perfectamente utilizable durante estos cuatro años para poder haber tenido Feria Taurina y espectáculos taurinos.
Bueno, se va a quedar
no ha habido esa voluntad en ningún caso.
Se va a quedar un edificio, el edificio de la Plaza de Toros se va a quedar, se supone, se debe quedar de categoría, y se podrá utilizar para muchos más actos, como conciertos, festival de folclore. Me acuerdo yo de ir de pequeño al festival de folclore ahí en la Plaza de Toros en verano, y a muchísimas cosas más.
Sí, pero vamos a ser claros. O sea, eso es una Plaza de Toros. Tenemos otros lugares donde celebrar conciertos, donde celebrar festivales, como es el Auditorio de la Granja, menos localidades, pero que bueno, que no hay que llenarlas. Y no hemos mejorado en nada, y eso lo podrá probar quien pueda ir y que pueda basarse por allí, en hechos, digamos, que son fundamentales para otro tipo de espectáculos. Los que nos gustan los toros estamos acostumbrados a la dureza de los tendidos y a los espacios de los tendidos, no tanto otro tipo de actividades. Y los asientos y los otros pues van a ser muy similares a lo que teníamos. No se ha afrontado tampoco esa mejora en la comodidad de los tendidos con la obra. Lo único que se ha hecho es mejorar el tema de accesibilidad, muy importante, sin duda. Tema de vomitorios y accesos, también muy importante. Tema de mejora en cuanto a la calidad constructiva de un edificio de 180 años, pero digamos, no vamos a ganar mucho en cuanto a otro tipo de calidades, porque el edificio es el que es y se preserva la identidad de lo que es y no se ha tenido en cuenta la comodidad del usuario, de la persona que se sienta en el tendido, que sí se ha tenido en cuenta en otras plazas también, pues con muchos años y centenarias, con elementos que hacen pues que se tenga mayor espacio para las piernas, que se pueda meter los pies debajo del asiento del tendido que tienes delante. Estoy hablando, por ejemplo, como el sistema que tiene, por ejemplo, la plaza de Albacete, por ejemplo. Bueno, son soluciones que mejoran en algo también la calidad, digamos, de ese espacio. Por tanto, por supuesto que la plaza antes y ahora va a estar abierta a cualquier otro espectáculo, cualquier otro evento en la ciudad. Pero no vamos a tener un edificio multifuncional por la obra que se está haciendo. O sea, lo que está haciendo es arreglar ciertos problemas, ciertas patologías del edificio, pero no vamos a convertir esto en la plaza de Vista Alegre, para que nos entendamos todos. Va a ser la misma plaza que teníamos antes, con las mismas características, con mejores accesos, mejores vomitorios, con zona efectivamente para personas con una movilidad reducida, arreglados ciertas patologías y ciertos elementos constructivos, que son los de hace dos siglos, pero no ganamos en otro tipo de elementos, porque era complicado, porque es complicado, porque digamos la esencia de la plaza se mantiene.
Quería preguntarte antes de terminar por dos aspectos. El primero es, ha quedado muy bonita la fachada de la Plaza de Toros, la plazoleta de la Plaza de Toros de la calle Espino y la Ronda, pero ahí quedan un solar y queda una casa vieja. ¿Eso o el ayuntamiento podría tener alguna acción de, no sé, no, ahora hace una semana o dos semanas leí en Junta de Gobierno Local que el ayuntamiento había expropiado las viviendas que había en la Ronda de la Mata para ampliar el barrio, para ampliar la zona aquella de viviendas de esa zona. Esas dos casas que quedan ahí medio derruidas y un solar, ¿eso cómo ves tú la situación de esa zona?
Eso efectivamente se tiene que adquirir por el ayuntamiento, digamos, esa primera parte. Luego hay unas viviendas que también están en esa zona de la ronda que no están contempladas su adquisición por parte del ayuntamiento en el plan general. Pero sí que la que tú te refieres en concreto, que está pues a medio de ruir, no sé en qué estado de tramitación está administrativa, pero efectivamente eso debe incorporarse al suelo municipal y terminar dejando esa zona abierta a la ronda, lo cual ganaría una presencia importante en la plaza y ganaríamos un espacio en esa plazoleta que ya ha quedado, y a nosotros no nos cuesta reconocer las cosas cuando quedan bien, aunque las haga el Partido Socialista, las haga quien sea. Pues la remodelación de la plaza frente a la Plaza de Toros, de Pérez de Ayala, pues ha quedado bien, ha sido una obra que se ha hecho con gusto y que ha quedado muy, muy agradable. Quedaría rematar esa zona, que consiste además en algún tipo de proyecto, algún tipo de idea, porque por ahí queda la huella del trazado de la antigua muralla de Ciudad Real, que podría ser bonito incluso mejorar ese elemento de recuerdo histórico de una de nuestras señas de identidad, que por desgracia perdió hace ya muchísimos y muchísimos años. De hecho, pues seguramente alguna de las piedras que conformaban la muralla pues habrán terminado en los muros y en los tendidos de la propia Plaza de Toros y de la estructura de la Plaza de Toros cuando se ejecutó hace 180 años. Bueno, esa es una zona a ganar por la ciudad que le va a dar mayor prestancia a la Plaza de Toros y a todo el entorno.
Paco, cuando entró Pilar Zamora en la alcaldía de Ciudad Real, una de las primeras cosas que hizo referente a la Plaza de Toros fue quitarle la llave a los profesionales que entrenaban diariamente en la Plaza de Toros y a los chavales que estaban intentando hacerse toreros en la Plaza de Toros. Y eso luego llevó pues a que la Plaza de Toros tuviera unos yerbajos hasta el techo, que el deterioro de la plaza fuera más y todo ese tipo de cosas que hemos visto después. ¿Se abrirá, si tú eres alcalde, la Plaza de Toros a una futura escuela taurina, a chavales que quieran aprender, a profesionales para poder entrenar en el día a día en donde tienen que entrenar los toreros, que es en una Plaza de Toros?
No solo la plaza de toros y de todo lo que estamos hablando. No hay nada más triste que una instalación municipal, que un edificio municipal vacío y sin darle uso, cualquiera que sea. Y una plaza de toros que, por mucho que no nos gusten los toros, pues no hay corrida de toros en Ciudad Real pues todas las semanas, pues hay que intentar darle uso, porque además el uso no solo le da vida, sino, como dices tú, un sitio que está vivo se mantiene, se cuida. Nosotros no tendremos ningún problema para que, si se crea, si existe, y en eso yo lo tengo claro también, tiene que ser la propia sociedad y que es el mundo del toro que tiene que, digamos, hacerlo. Los ayuntamientos no estamos para crear cosas como una escuela taurina o una asociación de profesionales o lo que sea, pero si hay esa inquietud y esa necesidad, pues no tendríamos ningún inconveniente de firmar el acuerdo, el protocolo, el convenio que sea necesario para que se puedan usar esas instalaciones, haciéndonos responsables todos de su uso y su mantenimiento. Y yo creo que eso hace mejor ciudad, el que la gente tenga acceso a determinados inmuebles, es algo muy positivo para la ciudad y que tengan uso, y que no solamente puede ser ese fin, puede haber otros relacionados con la vida del barrio, con actividades incluso culturales, hosteleras, que pueden tener lugar en ese edificio.
Pues Francisco Cañizares, candidato a la alcaldía del Partido Popular en Ciudad Real, sabemos que eres además un gran aficionado, eres miembro del Ateneo Taurino Manchego, y ya no solamente como responsabilidad política, que a lo mejor en un mes serás el máximo responsable, sino como aficionado, sabemos que los mejores deseos para la Plaza de Toros y para el destino taurino en la capital van a pasar por tus manos y serán en buenas manos en las que estemos. Te deseamos. ¿Cómo va la campaña, por cierto? ¿Cómo va la pre-campaña?
Con mucho trabajo, escuchando pues a muchísima gente, muchísimos colectivos que no solamente les llamamos nosotros para escucharles y para ofrecerles pues cuál es nuestra alternativa, sino que te llaman y que, bueno, que la sensación de que en Ciudad Real pues hace falta pues un cambio, pues que yo creo que está bastante extendida en nuestra ciudad, y intentamos ofrecerles esa alternativa pues seria, creíble, de que en muchas cosas y también en el tema taurino se pueden hacer mejor que estos 4 años, que eso sí que no es difícil, porque, como digo, por supuesto que nosotros nos parece bien que se arregle la plaza, pero todo lo que ha rodeado esta gestión no ha estado bien planteado desde un principio, y los resultados los veremos al final. Nos podrá gustar más la plaza como quede, pero todo se podía haber gestionado mucho mejor, sin perjudicar, sin duda, una fiesta taurina y sin perjudicar a la ciudad una actividad de feria en Ciudad Real que se ha visto gravemente dañada. Una fiesta de Ciudad Real sin toros son menos fiestas de Ciudad Real, y eso yo creo que todos los que somos de aquí lo hemos podido comprobar estos años.
Pues dicho queda. Paco, mucha suerte para la campaña, mucha suerte para el día 28, que, como dice aquel, tu suerte será la nuestra. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Que Dios reparta suerte y muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real.
Un abrazo, muchas gracias.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y una semana más contamos en los micrófonos de COPE Ciudad Real, Cargando la Suerte, con nuestro compañero Tomás Mata. Tomás, buenos días.
Hola, buenos días, Manuel.
Bueno, pues la temporada en las ventas sigue, y como no puede ser de otra manera, tú estuviste el domingo y la noticia principal es que la novillada principal, la novillada anunciada, entró sin ningún problema. Los novillos de Guadaira entraron sin ningún problema en Madrid, el primer reconocimiento.
Sin ningún problema, y además con una presentación suficiente, bueno, más que suficiente para Madrid. Los novillos de Guadaira estuvieron perfectamente presentados, ya se sabe el origen de Juan Pedro Domés por la línea de Jandilla. Y bueno, la verdad es que en términos generales nos decepcionó. Incluso el sexto fue un novillo extraordinario, extraordinario. Pero si quieres pasamos a analizar un poco lo que ocurrió esa tarde.
Perfecto, hubo tres novilleros que algunos ya eran conocidos por la afición venteña: Curro Durán, Alejandro Mora y Miguel Andrades. Coméntanos.
Pues mira, de los novilleros tengo que decir que Curro Durán pasó casi de puntillas por Madrid. No es que le viniera grande el lote que le tocó, pero tampoco él estuvo como debe venir un novillero a Madrid. Es cierto que, bueno, pues que la edad que tiene ya empieza a sobrepasar un poco para seguir manteniéndose en el escalafón novilleril, pero tampoco se vislumbra en él un futuro muy, muy halagüeño. Y bueno, espero que a nadie se moleste con esto, pero no se le ve con trazas de llegar a alcanzar grandes cotas en el tema de la tauromaquia. Y pues, que pues, como he dicho, casi de puntillas, tras silencio. Y bueno, pues esto es lo que dio Curro durante sí en su paso por Madrid. Pues mira, con respecto a Alejandro Mora, que como todo el mundo sabe, es sobrino del matador Juan Mora. Bueno, pues él sí que se le nota que le viene de dinastía y que tiene cierta facilidad para colocarse y para conducir las embestidas. Tampoco tuvo suerte en el lote que le correspondió un torito, era novillo pero ya era torito, y bueno, pues anduvo el hombre por la plaza. Es cierto que en el primero no se le vio nada que hiciera vislumbrar que era su tarde, y tuvo silencio. Y en el segundo, que estuvo algo mejor, hubo cierta petición, pero como decimos nosotros, de los autobuses que acompañan al torero. Y bueno, pues tras acabar con su segundo novillo, dio una vuelta al ruedo, pero fue un poco por su cuenta. Tampoco se le valoró muchísimo su paso por las ventas. Y con respecto a Miguel Andrades, que hacía su presentación, pues mira, te puedo decir que a Madrid hay que venir más preparado de lo que vienen algunos. Es un novillero que banderillea, pero también en el tercio de banderilla, pues banderilleó con más intención que fortuna. Y bueno, lo que sí que es cierto es que le correspondió el novillo de la tarde. El novillo de la tarde, el sexto novillo, era extraordinario. Extraordinario. Un novillo que no abrió la boca en toda la lidia, y que incluso cuando ya, bueno, pues pasaron los 10 minutos reglamentarios con la muleta, el novillo seguía con la boca cerrada, invistiendo como con una fuerza y unas ganas de comerse la muleta increíbles. Allí en la zona mía comentábamos que posiblemente, si eso estuviera ocurriendo en Francia, pues habrían vuelto a sacar el caballo de picar para medir la auténtica bravura de ese novillo. Y no fue así. No, claro, lógicamente en Madrid pues es muy complicado que se haga eso. Pero estuvo muy, muy, muy por encima de las posibilidades que tenía el novillero. También es cierto que parece mentira que cuando se reclama, que asome al palco el pañuelo azul del presidente porque el novillo verdaderamente se lo merecía, pues parece ser que no se saca pañuelo azul a no ser que el novillero haya estado bien. Oiga, el novillero estuvo como pudo, muy por debajo de las posibilidades del novillo, pero el novillo fue extraordinario. Tanto fue así que después de recibir una estocada y cuando ya estaba dando los últimos estertores, buscaba el centro de la plaza, que fue donde cayó a tierra. Pero fue un novillo extraordinario, casi para al ganadero ya le gritamos alguna vez desde allí, diciendo: esta familia, esta reata, cuídela, que esto es lo que queremos ver en Madrid. Y bueno, pues esto fue poco más o menos. Lo que sí que es cierto es que al entrar a matar, Miguel Andrade recibió un volteretón tremendo, tremendo, que pensábamos que la cosa iba a ser más grave. Pero bueno, se repuso el chico y allí anduvo. Pero bueno, que tampoco fue una novillada para recordar, excepto por el juego que dio ese sexto novillo, que vamos a ver muy pocos esta temporada como ese.
Pues un novillo importante de Guadaira, que es para anotar dentro de los toros importantes que se van a lidiar este año en la temporada venteña. Y de la Copa Chenel, ¿qué podemos hablar? Del triunfo de Juan del Álamo, que cortó tres orejas en San Martín de Valdeiglesias, con la corrida que lidiaron, no sé si desafío ganadero o como lo quieran llamar, porque ahora se lidian dos toros o tres toros de cada ganadería, de Castillejo de Huebra y de Salvador Gavira.
Pues de Juan del Álamo, bueno, primero decir que efectivamente normalmente en la Copa Chenel son desafíos ganaderos de 3 y 3, pero esa tarde en San Martín de Valdeiglesias se lidiaron tres toros de Salvador Gavira, que fueron primero, quinto y sexto, dos de Castillejo de Huebra, segundo y cuarto, y uno de Juan Manuel Sánchez, creo recordar.
Sí, Juan Manuel Sánchez.
Que fue el tercero, sí. Bueno, pues Juan del Álamo dio una auténtica dimensión de lo que es un torero y está curtido y sabe lo que tiene que hacer delante de la cara de los toros. Y bueno, fue una tarde casi redonda por parte de suya. Hombre, tuvo suerte también de que le correspondió un segundo novillo, que fue el cuarto de la corrida, de Castillejo de
Toro,
Toro, perdón, que fue premiado con pañuelo azul y vuelta al ruedo. Con respecto a Mario Palacios, bueno, no estuvo mal, es un torero que ya le hemos visto en varias ocasiones y que, bueno, pues es un torero a seguir. Y estuvo toda la tarde, por lo menos, muy dispuesto y queriendo, que es fundamental cuando se acude a una cosa como es la Copa Chenel, con la que sabes que yo tengo mis diferencias en cuanto a las puntuaciones y todas estas cosas. Bueno, pues el balance de Mario Palacios fue una oreja en el primero y saludos en el segundo suyo. Y Calerito tuvo muy mala suerte con el lote. Lo que pasa es que este torero, mira, le salga el toro como le salga, se empeña y se pone, y si el toro no ataca, ataca él, y se mete en los terrenos del toro hasta arrancarle lo último que pueda arrancar del toro. Bueno, pues Calerito también le conocemos y ya le hemos visto varias veces, y vimos la dimensión que dio en Sevilla en aquella famosa corrida de la oportunidad de los seis toreros. Bueno, pues Calerito es que hay que tenerle en cuenta. Vamos a ver qué pasa ahora con las puntuaciones, pues porque las puntuaciones que se adjudican en la Copa Chenel, hombre, Juan del Álamo va a estar clasificado con toda seguridad. Pero lo que pasa es que, como también ahora se puede votar desde casa, viéndola por la retransmisión...
Que ha habido una fuerte polémica, porque el colombiano Juan de Castilla se ha quedado fuera después de haber sido uno de los triunfadores por el voto popular, que ha sido a favor de Borja del Sevillano, no me acuerdo ahora mismo el apellido.
Bueno, en una de las clasificatorias, quien se clasificó fue Juan de Castilla, que superó a Rafa Cerna en la clasificación de Moral Zarzal, ¿sabes? Porque la puntuación la había obtenido superior uno de ellos, y fue Juan de Castilla el que por el voto popular pasó a las semifinales.
Pues luego ha sido al revés, cuando el caso de Borja Jiménez, que no me salía el apellido,
claro,
ha sido el que ha pasado a la siguiente ronda por el voto popular, porque Juan de Castilla tenía más puntuación que él. En cualquier caso,
efectivamente, así fue.
En cualquier caso, la política de puntuación de la Copa Chenel también siempre está siendo un poco, pues eso, controvertida en cualquier caso, ¿no? Hay gustos para todo. Luego, lo que hemos hablado de puntuar un pinchazo, un aviso, depende muchísimo de si te dan un aviso porque estás toreando un toro y lo estás cuajando, te dan un aviso porque no eres capaz de meterle mano al animal. Es que es muy...
Claro. Y además, ¿quién valora o quién sabe si las puntuaciones estas son correctas y se adjudican de forma que sea, bueno, pues más o menos natural? Mira, yo soy partidario de que si hay un jurado, que sea el jurado el que decida. Porque visto lo visto, lo que está claro es que a la final de tres y luego a la final definitiva de mano a mano, pues hombre, si no entra un torero pues popular o comercial, pues parece ser que se devalúa un poco el tema de la Copa Chenel. Y se buscarán las artimañas que tengan que buscarse para que en esa final esté alguien pues que sea más, comercial y que lleve gente a la plaza.
Y sobre todo, que si hay un jurado, pues que se moje y que sea la responsabilidad de un jurado, ¿no? Porque el voto popular todos sabemos los cómo puede ser, ¿no? Si tú tienes muchos partidarios en un... porque muevas más redes sociales o muevas más ambiente, pues siempre va a tener mucho más puntuación un torero español, que en este caso, que un torero colombiano. De cualquier modo, nos alegramos también por Borja Jiménez, que es un torero que merece más cancha y es un torero que está pasando por un momento excepcional.
Por una razón u otra, incluso más mediático que muchos otros, que yo creo que la Copa Tener también busca un poco eso, ¿sabes?
Tomás, y este fin de semana y el puente tenemos dos festejos en Madrid importantes, como es la corrida del día 1 de mayo de Álvaro Seseña, García Pulido y Víctor Cerrato, la novillada. Y el día 2 de mayo, pues el mano a mano de Valdefresno, de Uceda Leal y Robleño, que me imagino que habrá muy buen ambiente para esos dos festejos.
Efectivamente, muy buen ambiente. Bueno, me extraña un poco que la novillada del día 1 es un concurso de ganadería. Yo no sé si en alguna ocasión, no recuerdo así a bote pronto, Manuel, si ha habido algún concurso de ganadería de novillada, pero la del día 1 sí que lo es. Y la del día 2, por supuesto, que ha despertado muchísima afectación y muchísima expectación, porque son dos toreros de aquí y dos toreros que sabemos la dimensión que pueden dar. Uceda Leal es Uceda Leal y tiene una trayectoria pues impecable y todo el mundo sabe lo que es Uceda Leal. Y Fernando Robleño, que es un torerazo que además le queremos mucho en las ventas y que viene también pues con el aval de lo que hizo el año pasado en la corrida de Madrid, que fue extraordinario con aquellos toros tan imponentes de José Escolar, y estuvo sensacional, sí, señor.
Una de las mejores faenas de la temporada del año 2022, sin lugar a dudas. Respecto a lo del concurso de ganaderías en una novillada, pues te vuelvo a decir mi opinión. Yo creo que, sinceramente, es otra excusa, porque no hay toros en el campo y es más fácil conseguir 6 toros que conseguir una novillada para Madrid, que tienes que llevar 8 o 9 novillos, bajo mi punto de vista. Pero nos hemos saltado también la novillada del día 30, que para los oyentes de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real es interesante, porque además torean novilleros que son de la tierra, como son Villita y Miguel Zazo. Villita, que es de Toledo, y Miguel Zazo, que lo lleva también el taurino y empresario Luis Pérez, de Ciudad Real, y Sergio Felipe, que tan buena sensación causó hace unos días en Tomelloso. También habrá ambiente, me imagino, para esos 3 días de toros en Madrid seguidos, de domingo, sábado, domingo, lunes y martes.
Sí, señor, así es. El domingo entra dentro de las novilladas de temporada, pero sí que hay mucha expectación y muchas ganas de ver toros en Madrid. Empezamos calentando motores con 3 festejos seguidos y hay mucho ambiente. Y vamos a ver qué es lo que da de sí. Hablaremos a la semana que viene, si Dios quiere, de lo que aconteció en esos 3 días, si Dios.
Y Tomás, ya sé, como comenté la semana pasada, ya sé que el don de la ubicuidad no lo tenemos, pero estamos siguiendo la Feria de Sevilla a través del canal Mundo Toro Televisión, y la verdad es que ha empezado con buen pie la Feria de Sevilla. Hemos tenido varias puertas grandes. Hoy estamos a miércoles, estamos grabando el programa de miércoles, porque saben todos nuestros oyentes que lo lanzamos los jueves en el podcast de COPE, pero vamos de atrás hacia adelante. Ayer una corrida muy decepcionante de García Grande, que salvó un medio toro, que Talavante le enjaretó una faena muy de su estilo, que le pudo cortar una oreja, pero que no fue a más, que fue una decepción, porque el cartel de Juli, Talavante y Rufo pues tenía mucha expectación y al final se quedó en nada.
Pues así fue, la corrida de ayer fue decepcionante. Mira, lo de García Grande, además es que nos llama mucho la atención, pues ayer fue García Grande, el hoy va a ser esta tarde, si Dios quiere, va a ser lo de García Hernández, es más de lo mismo. Bueno, pues esto es cosas que pasan en Sevilla, pero la corrida fue decepcionante totalmente. Mira, el Juli, que todo el mundo sabemos lo que es el Juli, es un figurón del toreo, y que, bueno, mira, hablar del Juli es tonto. lotería, porque todo el mundo sabe lo que es el bullying, no tuvo ninguna, pero lo que es ninguna opción con ninguno de sus toros. Pero ninguna. Además, la corrida, bueno, pues se adoleció de empuje, flojita. En los caballos, los desfilados de Sevilla, en los caballos es increíble. Es quizás, yo creo que es la única plaza de primera categoría en la que se aplaude por no picar. Y cuando un toro mete la cara abajo y empieza a empujar un poquito en el caballo y recibe una puya en condiciones, el público protesta. Es una cosa que no llegamos a entender, y que no se enfade la gente de Sevilla, pero es que el tercio de varas es fundamental y no se puede. Ha habido toros que no se les ha hecho sangre ni para un análisis. Bueno, pues si encima los toros no empujan para adelante y hay que tratar de cuidarlos para que lleguen a la muleta, y luego en la muleta, pues sin celo, sin ganas, con ganas de irse, el Juli se le veía enfadado porque decía, bueno, ¿y qué hago yo aquí con esto? Pues esto es lo que pasó ayer martes.
De impotencia. Pues, sin embargo, el día anterior sí pudimos ver cosas muy bonitas. Vimos a un volante de la Puebla. Yo creo que los que estaban en Sevilla no se enteraron de lo que hizo ese hombre ese día, porque fue una auténtica pasada lo que hizo Julio. Torería, empaque, temple, gusto, llámalo como quieras, pero que yo creo que Morante tuvo una de las tardes más inspiradas de los últimos años, y yo creo que Sevilla, sinceramente, con todo mi respeto, no se enteró. Talavante estuvo un tanto desdibujado, sobre todo también con la espada, y Emilio de Justo, que cuajó ese primer toro suyo cortando las dos orejas, una faena importante a un toro también que pedía el carné.
Mira, lo de Morante del lunes tiene, para mí particularmente, tiene varias lecturas. Lo primero, se inventó dos faenas que los toros no tenían, pero él es capaz de hacer lo que hizo, y da gusto verle cómo se pone, cómo torea Morante. Morante es especial, y el que algún día, cuando pasen los años, podremos decir, yo vi torear a Morante, y los toros no tenían las faenas que él se inventó, y estuvo perfecto. Por cierto, hay que ver cómo le funciona la espada a Morante, es increíble cómo está con la espada.
No, y que se tiró a matar de verdad, ¿eh?
Sí, señor. Y en el cuarto estuvo muy bien. A mí me gustó mucho en el cuarto. Hombre, en el primero yo le recriminaría dos cosas a Morante. Una, aun teniendo razón, el encararse con el palco de la forma que se encaró, él está por encima de eso. Sí, ¿qué más le da a él? Hombre, yo sé que el orgullo y el amor propio, pues algunas veces le sale y se enfrenta, pero yo creo que eso se lo podía haber ahorrado. Y otra cosa, ya en el ámbito de más del mundo del corazón, ¡ay, los vestidos de Morante, por Dios!
Bueno, es un guiño también a la antigua tauromaquia, es un guiño que como decían en los micrófonos de Mundo Toro Televisión, pues es un vestido que seguramente solo se puede poner Morante, y que seguramente al único que le aceptemos ponerse un vestido de ese tipo, correcto, es a Morante de la Puebla, porque si va un torero más modesto y se pone un vestido así, pues seguramente se lleva palos hasta en el carril de identidad.
Correcto, así es. Mira, con respecto a Talavante, a mí Talavante me gustó muchísimo en el segundo toro, ¿eh? En el segundo toro Talavante cuajó una faena importante, ¿eh? Importante de verdad. Lo que pasa es que con la espada se la atraganta. Mira lo que no le pasó ayer martes.
Sí.
Ayer martes con la espada le funcionó. Y en cambio el lunes, ay, se le atragantó como se le atragantó en Madrid, el verduguillo, se le atraganta todo. Y con respecto a Emilio de Justo, pues ¿qué quieres que te diga? Pues mira, Emilio de Justo es que tiene debajo de la taleguilla dos productos de los que no se venden
en la farmacia, ¿no?
Sí, de los que ponen las gallinas, pero con dos cascarones, ¿sabes?
Sí.
Es un torero que está curtido en mil batallas, se hizo en Francia a base de matar lo duro, y su puesta de largo desde hace unos años ya aquí en el territorio nacional, pues mira, nos sorprendió al principio, pero ya no. Emilio de Justo es un torero de los pies a la cabeza. Es cierto que se le nota todavía cierta dificultad a la hora de componer la figura cuando está toreando, sobre todo cuando torea por el pitón derecho, a la hora de colocar la cara. Coloca la cara antes del embroque porque le debe seguir molestando la lesión la lesión importante que tuvo a raíz de lo de Madrid. Y bueno, pues también sufrió un volteretón grande al colocar un toro al caballo, y también cayó de mala postura y dijimos, ay madre, que vamos a ver la lesión, pero nada, le rompió la taleguilla, le pasó de lado a lado, afortunadamente no hizo presa, pero le recompusieron allí la taleguilla como pudieron y se fue para el toro.
Y le formó un gazpacho bueno, le formó un gazpacho bueno, sí señor.
Sí.
Está en un momento cumbre.
Y fíjate que todo ese trabo ya, porque eso fue en el tercer toro cuando hizo esto. Dos orejas en su primer toro ya era una premonición importante, dijimos, otra puerta grande, y bueno, pues el sexto sí que no le dio ninguna oportunidad, el sexto que pensábamos que iba a traer la llave de la puerta del príncipe, pero...
Ninguna opción,
no la trajo.
Ninguna opción. Bueno, el día anterior, la corrida de Rejones con el triunfo, la tercera puerta grande con 21 años, que se dice pronto, de Guillermo Hermoso de Mendoza, y un Diego Ventura que estuvo cumbre, pero que el rejón de castigo le privó de otro triunfo más, y el fin de semana, pues esa corrida de Victorino con ese pedazo de toro que echó Victorino, hijo de... del famoso Cobra Diezmo, y que al que Escribano le cuajó, yo creo que la faena de su vida.
Para gustos están hechos los colores, Manuel. Yo, con respecto a la corrida de Victorino, te puedo decir que hay una cosa que, mira, Victorino es lo que es la mejor ganadería y los mejores toros que se pueden ver en cualquier plaza, y fueron 6 toros y 6 faenas, que cada toro tenía su faena. Vimos desde el toro extraordinario, el toro bueno y el toro que...
La limaña.
Vimos de todo, vimos la limaña. Pero también tengo que decir que posiblemente de los 6 toros no sé cuántos habrían pasado en Madrid, por ejemplo. No lo sé, tengo muchas dudas. Pero lo que sí que me sorprendió fue la vuelta de Manuel Jesús el Cid.
Sí, estuvo muy bien.
Mira, tiene una mano izquierda que es para no olvidarnos nunca de él. Cómo está ese hombre que parece que no ha dejado, que no se ha ido, y parece que volvía con una tranquilidad, una naturalidad. Hombre, fue emotivo cuando se le hizo saludar después de romper el paseillo, pero él cuando coge la mano izquierda es especial, y luego en el cuarto toro incluso lo mató, cosa que fíjate que ha perdido triunfos con la espada Manuel Jesús el Cid, pero estuvo sensacional. A mí me gustó mucho el Cid, y qué quieres que te diga. Con respecto a Escribano, bueno, pues Escribano es como es. Escribano, a uno le gusta más, a otro le gusta más. Yo, lo único que le podría yo recriminar, pero eso es, como te he dicho antes, para gustos están hechos los colores, que quizás retuerce demasiado la figura cuando quiere bajar la mano a los toros. A ese toro que llevaba el hocico por el suelo, el famoso hijo de Cobra Diezmo, estaba como el padre, ¿eh?, con el hocico por el suelo. Olía a pañuelo naranja también. Estuvo muy bien.
Tuvo más clase Cobra Diezmo, pero es verdad que este fue un gran toro, y quizá, quién sabe, si hubiera tenido un poquito más de motor, pues quién sabe, ¿no?, lo que hubiera pasado.
Pues posiblemente se hubiera juntado en los cercados de la ganadería de Victorino con su padre, posiblemente. Pero vamos, Escribano está bien, si Escribano es un buen torero, que no vamos a discutirlo. Yo ya te digo, lo único que le puedo recriminar un poco es que retuerce un poco la figura, sobre todo cuando está toreando con la mano izquierda. Pero no porque retuerza la figura per se, sino porque cuando uno dobla o retuerce, inclina demasiado el cuerpo hacia adelante para llamar al toro y llevarle toreado, es porque la colocación no es correcta. Estás al hilo del pitón, y para que el toro pase y ponerle la muleta al pitón contrario para que obedezca, se inclina demasiado. Yo creo que un toreo más vertical y ciñéndose los toros más desde el principio, pues Escribano ganaría mucho. Pero bueno, cada torero tiene su forma de torear, y no se le puede discutir. Es cierto que las dos orejas fueron merecidísimas, porque él estuvo muy, muy bien, a la altura del toro que le correspondió.
A mí me encantó Escribano, la verdad es que me encantó. Toreó muy despacio, toreó por abajo, y sí, quizá a lo mejor la estéticamente se retuerce un poquito más que otros, pero yo creo que lo gozó, y yo creo que él se queda con sus sensaciones de que ha sido, yo creo, que la faena de su vida, de nuevo a un Victorino en la maestranza. Y Emilio de Justo, que decía que nunca falla, cortó su oreja.
Y
tuvo que luchar también con uno de los toros más complicados del encierro.
El sexto fue complicado. muchísimo, sí, señor. Por cierto, hay una cosa que los aficionados valoramos mucho y es la predisposición que tiene este hombre, pero lo hace en todas las plazas, ¿eh? Lo bien que se coloca en todos los toros, aunque sean de sus oponentes, porque hizo un quite a una salida de un par de banderillas del Lipi que fue extraordinario. Estaba colocado bien él y estaba bien colocado el banderillero que estaba a la salida del par. El Lipi banderillea, el toro hace hilo, el banderillero mete el capote y no obedece, y él lo mete justito. Yo vi al Lipi cogido, y él lo mete justito, y no solamente le quitó el toro de encima, sino que se lo llevó toreando. Extraordinario el detalle ese de Emilio de Justo, además, sí, señor.
Bueno, y luego la salida a hombros de Roca Rey, que bueno, es un poco discutida en algunos por algunos en mentideros en redes sociales, pero que le quiten lo bailado, su primera puerta grande su primera puerta del Príncipe, que llevaba luchando por ella mucho tiempo, que quizá en algunos años anteriores se le había negado y que quizá este año pues ha sido un poco generosa.
Totalmente de acuerdo. Posiblemente este año hizo menos méritos que en otras ocasiones y ha sido cuando lo ha conseguido. Pero ¿qué vamos a decir de Roca Rey? Vamos a decir, Roca Rey es el número uno. Roca Rey es el figurón. Roca Rey, fíjate, esa tarde, si no recuerdo mal, bueno, con los toros de Núñez del Cubillo, que por cierto, esto de Núñez del Cubillo tiene su historia, ¿eh? Porque Sevilla, mucho Sevilla, y que no se enfaden los sevillanos conmigo, pero el otro día, en la de Núñez del Cubillo, la del día 21, la de Roca Rey, pues se lidiaron dos toros de Núñez del Cubillo que venían de Olivenza.
Sí, se ha comentado también mucho.
Y bueno, pues que una plaza de primera categoría como la Maestranza se lidien como titulares dos toros que venían de una plaza de segunda, ¿por qué quieres que te diga? Pero, con respecto a Roca Rey, mira, es indiscutible. Es indiscutible, hacía muchísimo viento, esa tarde el viento no dejaba, pero a él no le importa. Lo que molestaba, por ejemplo, el viento a Digurdia, lo que le molestó a Manzanares, a él le daba lo mismo. Y si los demás no se sacaban los toros de la primera raya por el viento, él le daba igual irse con el toro. Cuando un torero está así, cuando un torero no le molesta al mayor enemigo que puede tener un torero, que es el viento, y se pone como ese hombre se pone, pues mira, pues la puerta del Príncipe está, que fue justita. Sí, yo soy partidario de los que piensan que fue justita, porque quizás la oreja del primer toro no fue tan merecida. Pero es Roca Rey. Es Roca Rey y lo que haga ese hombre hay que valorarlo y donde vaya hay que ir a verlo. Por eso llena las plazas.
Así es. Bueno, Tomás, pues no tengo mucho más tiempo. Simplemente me gustaría comentar contigo muy brevemente si has visto el tema de la Plaza de Toros de Ciudad Real, si has visto la exclusiva que sacó Cargando la Suerte el pasado lunes, ¿y qué opinas?
Pues opino que este año nos podemos despedir de toros en la capital. Esperemos que el año que viene podamos tener toros en la capital, porque al paso que va esto, y suponiendo que la ampliación del presupuesto para finalizar las obras alcance como para terminar lo que se ha visto en el reportaje que has puesto, pues yo es que me surgen muchísimas dudas. Y claro, pues vamos a esperar a ver qué pasa con las elecciones, y una vez que pasen las elecciones vamos a ver quién se hace cargo de esto. Yo no soy muy optimista, pero me guío más por lo que decís los que estáis allí, que lo seguís más de cerca. Y Manuel, solamente un inciso, volviendo un poco a lo de Sevilla. Ha habido cuatro tardes de dos orejas, ha habido de todo, ha habido dos puertas al Príncipe, pero yo me sigo quedando con la faena de Daniel Luque al toro del Parralejo, ¿eh?
Ni en eso yo creo que estamos de acuerdo el resto de los mortales, porque va a ser muy difícil igualar la faena de Daniel Luque en Sevilla. Y fíjate que hay buenos toreros y quedan todavía muchas corridas, y además es que la gente se ha quedado con ganas de ver a Daniel Luque de nuevo, que torea dentro de unos días y que yo creo con la corrida de la Quinta puede ser más que interesante.
Sí señor, esperamos mucho a Luque. Es verdad que hay que ver cómo ha cambiado este torero. Ese torero ha cambiado como de la noche al día, de insultar a los toros ha pasado a hablarlos, y eso es fundamental. Ha ordenado sus muebles en la cabeza. Y es otro. Antes, por todo se enfadaba, por todo la culpa la tenían los banderilleros. y ahora se ha echado él la responsabilidad encima y ha cambiado como de la noche al día. Yo le conozco bien porque además sabes que, bueno, es compadre de mi amigo Rafaelillo y hablamos muchas veces de él. Y bueno, él me lo comenta, Luque está llamado a ser quizás, bueno, es que coincide también pues en momentos como Roca Rey, como el Niño de Justo y toda esta gente, pero él está llamado ya a estar siempre en ese tipo de corridas.
Ahora mismo está en los cuatro ases de la baraja, sin lugar a dudas.
Sí, señor, sin lugar a duda. Y con respecto a lo de Ciudad Real, pues, ¿qué quieres que te diga, Manuel? Que yo lo veo, no lo sé, porque intención este año ninguna, porque si no ya habría salido el pliego de condiciones, de adjudicación y todas estas cosas, pero es que luego ves cómo está por dentro, cómo están los tendidos, cómo están las tablas, cómo tal, y dices, esto es una obra que yo creo que los arquitectos y los obreros del tiempo de Felipe II, cuando el Escorial, ya habrían... rondando el mismo tiempo.
Bueno, en cualquier caso sabemos que es una obra complicada y el tiempo dará y quitará la razón. Yo digo que no va a haber toros, la señora alcaldesa dice que sí, yo digo que la obra no va a estar terminada a 30 de junio, la señora alcaldesa dice que sí, y como digo, pues en esto solamente hay que tener paciencia y memoria. Tomás, amigo, nos vemos la semana que viene, que a lo mismo te hago una visita el fin de semana por Madrid. Y por lo menos a la corrida del 2 de mayo lo mismo me acerco.
A ver si es verdad y disfrutamos una buena tarde juntos, sí señor.
Hasta la semana que viene, Tomás.
Un abrazo, Manuel, y un saludo a la afición de Ciudad Real.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, buenas tardes.
Novillada picada en Alcázar de San Juan este próximo 1 de mayo.
Aprovechando la festividad del 1 de mayo y la celebración en Alcázar de la Feria de los Sabores, la empresa taurina Ganados Belinchón ha organizado una novillada picada con la colaboración del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y la Peña Taurina Aníbal Ruiz. En el cartel están anunciados los novilleros Manolo Vázquez, Diego Vázquez y el diestro local Aarón Infantes, que lidiarán una novillada del hierro de Jiménez Pascuao. El festejo dará comienzo a las 6 de la tarde.
Será televisado por las cámaras de Castilla-La Mancha Media. También se anuncia una novillada en Almadén ese mismo día.
Efectivamente, el próximo lunes también, el 1 de mayo, a las 6 de la tarde, se celebrará en Almadén una novillada sin picadores con 6 reses de la ganadería de Agustín Lunar. El festejo, impulsado por Tauro Sevilla, con Estefanía Muñoz a la cabeza, ha sido presentado en el ayuntamiento de la propia localidad ciudadraleña con la presencia de la alcaldesa de Almadén. En la novillada participarán Joselito de Córdoba, José El Candela, Juanillo Boórquez, Arturo Cartagena, Alejandro Núñez y Manuel Sanz de la Puerta.
Albacete ha presentado la tradicional corrida de Asprona.
Rubén Pinar, Mario Sotos y José Fernando Molina frente a los toros de las Ramblas el 18 de junio. Albacete ha dado luz verde a una de las corridas más tradicionales e históricas de cada temporada taurina, la corrida de Asprona, una cita que vuelve a poner en valor el acervo de la solidaridad taurina. Terna de albaceteños para una corrida íntimamente relacionada a la capital manchega, organizada por la propia Asprona. Rubén Pinar, Mario Sotos y José Fernando Molina frente a los toros de las Ramblas el próximo 18 de junio. La puesta de largo del cartel ha sido en el Ayuntamiento Antiguo de Albacete y en ella han estado presentes las autoridades locales, representantes de Asprona y los tres toreros actuantes que se han mostrado ilusionados y motivados por una cita que en la capital manchega tiene tintes de acontecimiento.
Retrato de bravura, nuevo libro de temática taurina de Ciudad Real de nuestro compañero en labores e información taurina, Julio César Sánchez.
El próximo miércoles 3 de mayo, a partir de las 7:30 en el restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava, tendrá lugar la presentación del libro Retrato de Bravura, paseo por las ganaderías de Lidia en Ciudad Real, obra de Julio César Sánchez, crítico taurino de Lanza Digital, quien con este suma su tercer título. En el acto tomarán parte el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, el aficionado Vicente de Gregorio y el propio autor. Y está previsto que al mismo también asista una nutrida representación de aficionados, ganaderos y toreros de Ciudad Real y Castilla-La Mancha. El volumen editado con esmero por Lince Artes Gráficas supone una actualización del libro Ganaderías de Lidia en Ciudad Real, editado por la Biblioteca de Autores Manchegos en 2008.
Y recordamos que la Peña Taurina Curro Romero de Almagro tiene actividad.
Sí, efectivamente, la Peña Taurina Almagro Curro Romero permanece abierta todas las tardes desde el día 19 de abril para ver gratis a través del nuevo canal taurino Mundo Toro Televisión las ferias taurinas de Sevilla y San Isidro. Todos los aficionados que lo deseen pueden asistir a la Peña a ver todos los festejos.
¿Y el Alfarero de Plata ya tiene finalistas?
En la semifinal del noveno Alfarero de Plata se lidiaron reses de piedra escrita para César Fernández, el Quitos, que obtuvo silencio y ovación al novillo. Iker Fernández, el Mene, vuelta al ruedo tras aviso y ovación para su novillo. Fran Fernando, ovación y palmas al novillo. Joel Ramírez, vuelta al ruedo tras petición y palmas al novillo. Javier Zulueta, oreja con petición y vuelta al ruedo al novillo. Y Pedro Luis, oreja y fuerte ovación al novillo. Los tres novilleros finalistas de este noveno certamen de novilladas sin caballos Alfarero de Plata 2023 son Iker Fernández, el Mene, que obtuvo 11 votos, Javier Zulueta, con otros 11 votos, y Pedro Luis, también 11 votos. El suplente, Fran Fernando, obtuvo un voto.
¿Y el triunfador del Alfarero de Plata de Villaseca de la Sagra toreará en agosto en Toledo?
La empresa Eventos Mare Nostrum, gestora de la Plaza de Toros de Toledo, en su compromiso por las novilladas y la promoción del toreo, ha anunciado un acuerdo con Villaseca de la Sagra para que el novillero que se declare triunfador el próximo sábado 29 de abril haga el paseillo en el coso de Toledo, en una novillada sin picadores esta temporada. El novillero que se alce como triunfador del prestigioso certamen que organiza Villaseca de la Sagra toreará en Toledo en la novillada sin picadores nocturna que está preparando la empresa Eventos Mare Nostrum para el sábado 19 de agosto. Para la ocasión se ha reseñado un encierro de herales de la prestigiosa ganadería toledana Conde de Mayalte. Como ya venimos anunciando estas últimas semanas, la final del Alfarero de Plata se celebrará este sábado 29 de abril con un encierro de Alcurrucén, donde se dirimirá al triunfador que saldrá de la terna de finalistas que forman parte Iker Fernández el Mene, Javier Zulueta y Pedro Luis.
Se anuncia también en la localidad toledana de Mora una corrida mixta para sus fiestas del olivo.
La localidad toledana de Mora ya tiene rematado el cartel de la corrida mixta que tendrá lugar el domingo 30 de abril con motivo de las fiestas del olivo. El ganado a lidiar será de la divisa de José Luis Pereda, estando acartelados la rejoneadora Lea Vicens, los diestros Eugenio de Mora y Ángel Tellez. La corrida dará comienzo a las 6:30 de la tarde.
Y otro festival se anuncia mixto el 7 de mayo en Santa Olalla.
El rejoneador Francisco Martín, el diestro José Antonio Canales Rivera y la novillera Rocío Romero integran el cartel del Festival Taurino Mixto Sin Picadores que se ha programado para el domingo 7 de mayo en el municipio toledano de Santa Olalla. Se lidiarán animales de toros de Castilla. El festival comenzará a las 5:30 de la tarde y el lunes 8 de mayo tendrá lugar una vez cerrada local con la suelta de 4 reses para las cuadrillas locales.
Y el otro día nos encontramos también con la noticia de que Carlos Zúñiga padre abandonó la Plaza de Toros de Zaragoza en una UBI móvil.
Pues sí, efectivamente. Carlos Zúñiga padre, responsable de Zúñiga y Toros, empresa gestora del Coso de la Misericordia de la capital zaragozana, abandonó la Plaza de Toros donde se celebró la novillada que cerraba la Feria de San Jorge en una UBI móvil con destino al Hospital Miguel Servet de la capital. Las primeras informaciones apuntan a un infarto sufrido en las taquillas de la propia plaza donde fue estabilizado inicialmente por los facultativos antes de ser trasladado en ambulancia al hospital donde se le practicó un cateterismo.
Y terminamos con la reseña de los festejos que se celebraron la semana pasada.
En la Plaza de Toros de las Virtudes de Santa Cruz de Mudela en Ciudad Real se celebró un festival taurino donde hubo 3/4 de entrada. Novillos bien presentados de Martín Carrasco. Aníbal Ruiz, que reaparecía, oreja y dos orejas. Carlos Aranda, oreja y dos orejas y rabo. Y el novillero Cristian González, oreja y oreja.
Y puerta grande para Juan Leal y Ángel Tellez en Casarrubios del Monte.
Plaza de Toros de Casarrubios del Monte en la provincia de Toledo. Media entrada. Toros del Montecillo. El cuarto fue premiado con la vuelta al ruedo para Juan Leal, Ángel Tellez y Francisco de Manuel. La ficha del festejo es la siguiente. Juan Leal, dos orejas y dos orejas, Ángel Tellez, oreja y oreja, y Francisco de Manuel, silencio y oreja.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa. Decirles que la semana que viene el programa se lanzará el podcast el viernes, en lugar del jueves, como es habitual. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y, como siempre, les emplazamos a que sigan la actualidad taurina en los perfiles de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestras páginas web, cope.es, cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.